Ahora sí. Bueno, entonces estábamos buscando Filipenses
2.
dos y es el versículo 6. Filipenses 2:6 dice el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. Y estando como hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Fíjense cómo dice ahí el 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue hecho semejante a los hombres. ¿Qué podemos decir ahí? Porque es muy importante que entendamos esta enseñanza, en cuanto a que en ese momento nuestro Señor, siendo Dios, fue hecho semejante a los hombres, y toda su poder y toda su gloria y todo eso, sin dejar de ser Dios, pero se despojó y fue hecho como si fuera un hombre como tú y como yo, o un ser humano, vamos, como tú y como yo. A veces que se batalla con este concepto, pero la realidad es que uno de los principales objetivos del Señor Jesucristo al hacerse semejante a los hombres y sin ningún poder sobrenatural, vino para enseñarnos a la humanidad cómo ser, cómo se puede lograr ser como Dios quiere. Cosa que hasta ese momento nadie podía hacer a como Dios quería, hacer la voluntad de Dios, pero él vino a decir, me voy a hacer como hombre para que ser igual a ustedes, y así como hombre, hacer siempre la voluntad de Dios y lo que a Dios le agrada. Este concepto es muy importante porque hay gente que dice, bueno, Jesucristo hizo lo que hizo porque él era Dios. Yo no puedo hacer nada lo que él hizo porque yo no soy Dios. Y entonces nos anulamos a nosotros mismos y no nos atrevemos a hacer o a decir o a tomar autoridad y dominio sobre ciertas cosas porque decimos, es que él lo tenía porque él era Dios. Pero él nos está diciendo aquí que fue hecho, se despojó y fue hecho semejante a los hombres. No sé si hasta aquí alguien tenga algún comentario en cuanto a la divinidad y a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. O alguna duda o algún comentario que quieran hacer. ¿Está claro? Bien. Ok, entonces, como dice aquí el pasaje que estamos estudiando, lo primero dice es que tuvo hambre. Por eso, hola Maye.
Hola.
Entonces tuvo hambre. Entonces vamos a ver un par de versículos que nos hablan precisamente de eso, para que tener siempre claro en nuestra mente que Jesús era hombre como cualquiera de nosotros. Es Lucas 4 del 1 al 2.
Don Pedro.
Sí, Glenda, por adelante.
Sí, mire, no sé, ¿verdad? Yo lo que veo aquí es que cuando él responde, o sea, como que le dice, ¿cómo lo hiciste? ¿No? ¿Verdad? O sea, ¿cómo lo hiciste? Pero entonces él responde y dice, tener fe en Dios. ¿Verdad? Lo que yo entiendo aquí es que él como hombre, o sea, lleva implícito que fue en fe, por fe en Dios, ¿verdad? O sea que, y porque después dice que si nosotros creemos, también podemos hacer eso. Y si le decimos a un monte, mueves, o sea, como en su humanidad, no sé si estoy equivocada, ¿verdad? O sea, yo veo aquí como que así lo aclara, ¿no?
Sí, definitivamente, nos vuelve a decir que tengamos fe en Dios. O sea, cada una de las cosas que él hacía, las hacía para enseñarnos, para ponernos como ejemplo, qué es lo que debemos hacer. Y lo vamos a ver ahorita en los siguientes versículos que habla de que si decretamos o decimos algo con fe, pueden suceder muchas cosas. Pero recordemos una cosa. Cuando empezó el Señor Jesucristo su ministerio, lo primero que pasó fue que fue con Juan a ver lo que estaba bautizando en el Jordán. Y cuando estaba siendo bautizado, dice que vino sobre él el Espíritu Santo. Entonces ahí está la clave, que todo lo demás de su vida fueron obras maravillosas que hizo y todo eso. Y siempre nos decía, ustedes pueden, pero el inicio de todo esto fue lleno del Espíritu Santo, porque una de las cosas que vamos a ver es que nada más salió del bautismo de Juan y lleno del Espíritu Santo, dice, y fue llevado al desierto y fueron los 40 días que estuvo en el desierto. Pero vamos a ver eso ahorita, vamos poco a poco la misma palabra que nos vaya hablando, ¿no? Entonces, le había dicho aquí a José, que si puedes leer Lucas 4, del 1 y 2.
Sí, dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre.
Okay. Fíjense que aquí tenemos dos cosas que podemos subrayar. Una que dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, fíjate, volvió al Jordán. O sea, como él se había despojado y fue hecho semejante a los hombres, pero ahí en el Jordán, cuando dice volvió al Jordán, ¿a qué se refiere? Pues que venía de ser bautizado, porque ahí es donde estaba Juan bautizando, ¿no? Y ahí fue donde el Espíritu Santo vino sobre él. ¿Se acuerdan que dice cuando estaba siendo bautizado, vino el Espíritu Santo y se posó sobre él en forma de paloma y se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Y ahí tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero a partir de ahí empieza el ministerio poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Entonces aquí vemos eso de que dice, porque no nomás dice Jesús fue llevado en el Espíritu al desierto, sino dice lleno del Espíritu Santo, y lo señala ahí en el versículo 1 de Lucas 4, dice volvió del Jordán y fue llevado, etcétera. Y el otro aspecto que vemos aquí dice que tuvo hambre, que es lo que estamos viendo ahorita, que pasados los 40 días tuvo hambre, ¿verdad? Con respecto a esto de la humanidad, vamos a leer otra cita que está en Hebreos. Si quieres tú, Alfredo, nos ayudas, por favor. Hebreos 4, 14 y 15. Ahora, aquí estamos, en esta cita de Hebreos, ya estamos hablando después de la vida de Jesús, su muerte, su resurrección, su ascensión, y donde dice que Él está sentado a la derecha del Padre en el cielo, ¿no? Entonces, y aquí menciona algo muy interesante, ¿sí? en los versículos 14 y 15. Adelante.
Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos en sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado.
Ok, ¿qué podemos ver ahí en el segundo versículo, Alfredo?
Pues que solo él que puede ser sumo sacerdote porque él también se dio cuenta, digo, al sufrir las tentaciones y todo eso, sabe de lo que pasamos nosotros, de nuestras necesidades, porque él también fue hombre. Exacto. A pesar de que es Dios.
Exacto. Entonces aquí también nos demuestra el triunfo, porque dice todo según nuestra semejanza, o sea, igual que nosotros, ¿verdad? Uh-huh. Pero con una excepción, pero sin pecado.
Sin pecado.
Pero sin pecado, ¿verdad? Que también fue lo que vino a enseñarnos, ¿no? Entonces, en este primer versículo de Mateo 21, o sea, el 18, pues nos queda más o menos claro ese concepto de que Jesús era hombre totalmente, y que él se despojó completamente, no de su divinidad. Una vez oí una predicación que me salí yo en una iglesia que fui una vez, y decía que él se despojó de su divinidad. Y eso pues sería una herejía decir que porque él nunca dejó de ser Dios, ¿verdad? Se despojó de su gloria, de todo todo ese esplendor y todo ese poder y todo eso, y se humilló y fue hecho semejante a nosotros. Pero nunca podemos decir que aún estando humillado y aún estando despojado de su gloria, dejó de ser Dios, ¿verdad? Él nunca dejó de ser Dios. Y hay que tener cuidado a veces con las palabras, porque dice, no, es que dice que se despojó. Sí, pero no dice que se despojó de su divinidad. ¿Me explico? Entonces, él nunca dejó de ser Dios. Y después en el versículo 19 entra ya al tema, que es el tema de la higuera. Para los que llegaron después, estamos viendo Mateo 21, del 18 al 22. Y dice, viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. 20. Viendo esto, los discípulos decían, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? A veces aquí como que nos queda uno, bueno, pues, ¿qué caso tiene? Ese que venga en la Biblia eso de que maldijo la higuera y que porque no tenía fruto y que se secó. ¿Qué simbolismo puede tener para nosotros ahorita para que esté en la Biblia? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué simbolismo puede tener ese concepto ahorita para ti, para mí?
Es como en la vid, la rama o que no dé fruto será cortada, ¿no?
Exacto, muy bien. Y también, ¿qué significado tenía para los judíos de su época? A través de la Biblia se ha identificado a Israel, al pueblo de Dios de aquella época, como una higuera. O sea que cuando dicen la higuera, está hablando del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Entonces hay una cita ahí muy interesante, que vamos a leer, si nos ayuda quien, Glenda, no has leído, ¿verdad?
No, Pedro, ¿cuál quiere que lea?
Es Isaías 5, del 1 al 7.
1 al 7, ok, voy.
A ver, vamos a buscarlo porque no lo tengo aquí completo, pero... Isaías, capítulo 5, del 1 al 7.
Isaías 5. Del 1 al 7. Ok. Aquí estoy. Dice,
Ahora cantaré por mi amado el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil. La había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho también en ella un lagar y esperaba que diese uvas y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y varones de Judá, juzgad ahora entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Como esperando yo que diese uvas, ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña. Le quitaré su vallado y será consumida, aportillaré su cerca y será hollada.
Hasta el 7.
Hasta el 7, perdón.
Sí.
Haré que quede desierta, no será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza. Justicia, y he aquí clamor.
¡Wow! Está bien duro eso, ¿verdad? ¿No te gustó?
Le dio la cara de ¡ay! Sí, pues es que el Señor espera de nosotros fruto, ¿no?
Sí, pero fíjate, dice el versículo 4 como quejándose, ¿verdad? Porque al pueblo de Israel le dio todo. Le dio profetas, le dio palabra, le dio el favor, etcétera. Dice, ¿qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Porque lo explica en una forma, como de metáfora. Dice, la había cercado, la había despedregado, la había plantado, había edificado una torre, y había hecho un lagar, estaba preparado ya todo para cuando diera fruto y esperaba que diese uvas. ¿Y qué pasó? ¡Wow! Dio uvas silvestres.
Silvestres.
¿Y qué más podía haber hecho? Hice todo. Y entonces, como decepcionado, dice, le quitaré su vallado, será consumida, aportillaré su cerca. ¿Qué será eso? Quiere decir que le va a poner puertas, o sea, ya va a puerta es aportillar, es hacer puertas. Le iba a poner puertas para que se metieran. La cerca es para protegerlo de los animales. Entonces la va a llenar de puertas para que ya entre cualquiera, dice, y será hollada. Haré que quede desierta, no será podada ni cavada. Crecerán el cardo y los espinos, y aún a las nubes mandaré que no derrame su lluvia. ¡Wow! Y ahí habla que es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y esto es Isaías. Entonces, el concepto aquí es que hay que dar fruto, y si no hay fruto, pues vamos a ver otras citas ahí muy interesantes que nos habla. Por ejemplo, Maye, ¿nos ayudas con Lucas 3:9?
Lucas 3:9. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego.
Muy bien. Entonces, ahí está hablando, pues, muy duro. Muy duro. Todo árbol que no da fruto. Inclusive aquí, no me había fijado, pero no dice fruto, dice buen fruto.
Buen fruto.
Todo árbol que no da buen fruto se corta.
Sí, pues es como en el otro, sí también, o sea, es lo que también lo que estoy viendo yo, porque en otro dio uva, pero silvestre, o sea, no era buena,
sí,
buen fruto.
Y ese concepto de decir que hubo uvas silvestres, dice, yo esperaba juicio y en vez de juicio, dice, he aquí vileza, y esperaba justicia y aquí clamor, o sea que no era lo que esperaba, lo que él estaba esperando de su pueblo, ¿no? Habla también en Lucas 13, del 6 al 9. ¿Quién si quiere decir? Mike, si estás por ahí listo, Lucas 13, del 6 al 9.
Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala.
¿Para qué inutiliza?
¿Para qué inutiliza también la tierra?
Y el 8 y el 9.
Ok, él entonces respondiendo le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto bien y no, y si no lo cortarás después.
Ok, entonces, ¿qué es lo que vemos ahí, Mike, en cuanto a que el viñador o el dueño de la viña, ¿qué espera?
No, pues ya lo mencionó Glenn ahorita en hace un rato, lo que se espera es el que demos buen fruto.
Ok, buen fruto. No nomás fruto, sino buen fruto, ¿verdad?
Así es.
Buen fruto. Bueno,
Don Pedro, pero otra cosa. Ah, perdón.
Sí, adelante, adelante, Glenn.
Otra cosa que veo aquí yo es que, o sea, como que nos da tiempo, ¿no? Tenemos
otra oportunidad, sí.
Exacto. Sí, nos da oportunidad.
Como que aquí ya da otra oportunidad. Dice, ¿sabes qué? Déjame, o sea, el dueño dice, córtala. Y el viñador, yo no sé cómo, quién sería aquí el viñador, quién sería el dueño y quién sería la higuera, pero el viñador como que intercede. El viñador
Jesús
es el que está actuando ahí,
para que... un poquito más de tiempo.
Sí, ¿sabes qué? Vamos a darle un año más, la voy a cultivar, le voy a abonar, le voy a regar y a cuidar a ver si... Dice, y si de plano ya no da, pues... Entonces sí la cortamos, ¿no?
En Marcos 11, del 12 al 14, dice también, o sea, que dice que cuando llegó a la higuera dijo, nada yo sino hojas, pues no era tiempo de higos. O sea, y él estaba esperando fruto, aunque sabía que no era tiempo de higos, estaba
esperando fruto.
Esperando frutos, o sea, eso a mí también me llamó la atención, así como que, órale, sí nos da chance, pero también está demandando fruto regardless, o sea, no...
Sí, sí, sí. Y básicamente pues estaba dando una lección, porque después de que veamos todo esto vamos a ver que verdaderamente está dando un mensaje con todo este evento. Por ejemplo, Leo, ¿no has leído tú, Leo? ¿Estás listo?
Sí, dígame cuál quiere que lea.
Es Juan 15, 2, el versículo 2 y el versículo 6 de Juan 15. Es algo así similar a lo que comentaba Alfredo ahorita. Juan 15, 2 y luego el versículo 6 también.
Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto.
¿Y el 6?
Y el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden.
Ok. ¿Cómo ven eso? Todo, pues tiene mucho significado aquí, pero dice todo pámpano. Recordemos que el pámpano pues son las ramas de la vid, ¿verdad? La vid es un tronco grueso y luego salen ramas por todos lados, las cuelgan así a que crezcan horizontalmente bastante y van colgadas en ramadas que hacen ahí especiales. Y son un chorro de ramas, le llaman pámpano, ¿verdad? Y esas ramas llevan, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y pues dice lo mismo, que si no da fruto será cortado y será echado al fuego, ¿no? Ahora, con respecto a esto, en cuanto al fruto, pues podemos hablar de nosotros como creyentes, podemos hablar de algunos gente que se aprovecha del evangelio, por ejemplo, falsos maestros que traen intereses ocultos, económicos o de otra naturaleza, y sí están dando un fruto, pero el fruto que están dando es agrio.
Silvestre.
Silvestre, sí. Por ejemplo, ¿quién le toca leer por ahí? ¿Quién me falta? Pues ya todos leyeron, ¿verdad? Bueno, Josefina, segunda de Timoteo 3:5.
Sí.
Segunda de Timoteo 3:5.
Dice que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita.
Evita.
A estos, o sea, evita.
O sea, fíjate, aquí está hablando de ciertos falsos maestros. Dice, tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Vemos aquí la cosa de las apariencias. Esa higuera, la veías tú de lejos y se veía las hojas verdes, ¿verdad? Muy bonita la higuera. Pero no hay fruto. Tenía hojas. Y se veía bonito. Y hay veces que así vemos árboles muy bonitos, pero ya buscas el fruto y no hay nada. Y aquí dice, tendrán apariencia de piedad, o sea, es la apariencia, se ven, pero no hay eficacia, o sea, niegan la eficacia de ella, ¿de quién? De la piedad, ¿no? ¿Qué pasó, Mike? Bueno, vamos a leer otra cita ahí. ¿Quién nos puede leer? Nora. Tito 1:16.
Ahí voy.
Sí, Tito 1:16.
Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Pues sí, está bien claro.
Está bien claro, dice, profesan conocer a Dios.
Pero con los hechos, pues no.
Pero con los hechos lo niegan, ¿no? ¿Se les hace conocido eso?
Uy, sí, bastante. Pues hasta nosotros, ¿qué cosas haremos, verdad, que no están bien?
Hasta nosotros, pues por eso es un mensaje para nosotros, no nomás para ver a otros, ¿verdad? Uh-huh. profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Frases que oímos, no, mucho golpe de pecho y mira lo que hizo y cosas así, ¿verdad? Y otros más feos, que no se los digo porque se ven muy feos. Bien, Hebreos 6, del 7 al 8. Mari, por favor, Hebreos 6, del 7 al 8.
Hebreos 6, del 7 al 8, ¿verdad? Dice, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada.
Wow. Quiere decir que cuando da el fruto y es provechosa, produce lo que quiere el que la labra, dice, recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Entonces, pues sí, tenemos ese concepto del fruto, del que no da fruto es cortado, ¿verdad? Ya en Apocalipsis, al final de los tiempos, ya al final de Apocalipsis, el capítulo 22, Jessica, 22:11, nos da una idea ahí del que no da fruto y el mal y todo eso, ¿qué va a pasar? Mucha gente dice que el Señor está mandando cosas como esto del coronavirus para que el mundo se arrepienta y deje de hacer tantas atrocidades que hacen ahorita. Pero aquí nos habla, pues, un concepto que es la palabra. Vamos a ver qué dice ahí Apocalipsis 22:11, Jessica.
Dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía.
¿Qué entiendes ahí, Jessica?
Me la puso bien difícil, pastor. Pues nada, está tan claro que no sé si tenga un significado allá muy profundo que no estoy viendo.
A ver, vamos a buscarlo. Ese está un poco difícil en otras versiones. A ver, Apocalipsis, lo voy a buscar aquí, que es 22:11.
¿Otra versión?
Ya lo había dicho en una clase, pastor, creo.
Sí, ya lo habíamos comentado, sí. ¿Verdad? Por ejemplo, Nueva Traducción Viviente. Deja que el malo siga siendo el mal. Deja que el vil siga siendo vil. Deja que el justo siga llevando una vida justa. Deja que el santo permanezca santo.
Pues no sé si sea el fruto de nuestras acciones o de lo que uno decide hacer o ser. Pues no sé.
A mí me da la impresión aquí de que está hablando de que el malo, el que da mal fruto, el que seguirá siendo malo pase lo que pase. Uh-huh. Y al justo le dice, tú sigue haciendo las cosas en obediencia a Dios, con justicia y todo eso, y el que es vil, el que es injusto, va a seguir haciendo eso. ¿Se acuerdan que en una cita de Apocalipsis, que no la vamos a leer, pero manda el Señor una plaga al mundo una de las copas o algo así, y dice, y murió la tercera parte de la humanidad. Dice, pero no se arrepintieron y siguieron en sus idolatrías, siguieron en sus abominaciones, siguieron en sus injusticias, siguieron haciendo el mal, ¿verdad? O sea que nos habla también de eso. Por eso, a fin de cuentas, todo eso será cortado, porque a fin de cuentas, en el mundo que el Señor quiere para la eternidad, dice, los mansos heredarán la tierra, uh-huh. y el impío ya no va a estar en la tierra, será quitado, ¿verdad? Porque es la voluntad del Señor. Entonces, pues, cuando hablo aquí de la higuera, pues sí está hablando del pueblo de Israel, definitivamente, pero lo que sí está hablando es que hay que estar dando fruto, hay que estar dando fruto y buen fruto. Qué bueno que aclaramos eso, porque podemos dar fruto, pero puede ser uvas agrias, ¿verdad? O sea, el mal fruto de lo que estamos aquí, ¿verdad?
Don Pedro.
Sí, adelante, Nora.
De hecho, acabo de grabar una clase para los niños que todavía no suben, que se llama La Vida en Santidad, lo que Dios quiere de nosotros. Yo les decía a los niños, los hice como con ropita. Les dije, nosotros tenemos que vestirnos de humildad, de obediencia, de amor, de paciencia. Y de esa manera se los hice ver. O sea que ya cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, Él nos aparta para Él. Digo, eso es lo que significa ser santo. Y lo que quiere a partir de ahora es de que nosotros nos vistamos y andemos en santidad. Y me gusta mucho eso porque ahorita dije, wow, mira, acabo de grabar la clase y pues eso es dar un buen fruto, que nos vistamos, ¿verdad?, de las cosas buenas que Jesús nos dejó en la palabra. Además lo quería comentar.
Sí, muy bien. El hecho es que ya en Cristo y ya con toda la enseñanza que tenemos a la mano con la Biblia y los escritos del Nuevo Testamento, la revelación que Dios le dio a Pablo, nos damos cuenta de que no podemos dar buen fruto.
Por eso les decía yo, necesitamos del Espíritu Santo para poder hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Sí. Nos mandó.
No podemos dar buen fruto. Si fuera por nosotros, todos seríamos cortados.
Pastor,
sí.
Una pregunta. Es como cuando en el Antiguo Testamento que ponía jueces, ¿verdad? Porque se moría un juez y seguían a lo mismo, al pecado y a todo lo malo. Y venía otro juez y los ayudaba. Como que es como una alusión al Espíritu Santo, más o menos.
Bueno,
porque solos no podían, seguían con la idolatría y todo el pecado.
Sí, y también, también los líderes fallaban igual. Moisés falló, David falló, todos los personajes bíblicos más importantes lo leemos y todos tuvieron algo de que fallaron, ¿verdad? Entonces, como que Dios se dio cuenta de que nosotros, en nuestras propias fuerzas, no podemos dar buen fruto. No podemos dar buen fruto. O sea, por eso vino el Señor Jesucristo y por eso vino después en Pentecostés en la llenura del Espíritu Santo. Y entonces ya el Señor Jesucristo dice, ¿ya vieron cómo le hice yo? Bueno, ustedes también van a poder hacer eso, de dar buen fruto. Nada más que ese fruto, como ustedes son incapaces de hacerlo, yo les voy a regalar mi bendición para que puedan hacerlo, ¿no? No lo traía yo ahorita, pero ¿se acuerdan? verdaderamente que ya en Cristo, ¿cuál es el buen fruto que podemos dar nosotros como creyentes?
Tratar de o dar la palabra para que otros conozcan a Jesucristo, a Dios por medio de Jesús, y bueno, tratar de que ellos vean la luz, de que si nos están dando una oportunidad Jesús, o sea, nosotros no quedarnos con ellos, sino transmitirlo para que también ellos lo conozcan, creo yo, no sé.
A ver, quiero oír más opiniones, sobre qué consideran que, bueno, como personas sin Cristo, sin esa gracia, no podemos dar buen fruto, pero hay una parte en el que nos habla la palabra de que cuál es el fruto del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Hasta hubo un campamento que así se llamó. ¿Sí? ¿Ya se acordaron? Gálatas 5:22.
Paciencia. Amor, paz, amor. Paciencia.
Tere, ¿tienes ahí tu Biblia a la mano?
No,
déjame bueno, por ahí. No te preocupes, aquí todos traemos
benignidad.
La espada de
Semana. ¿Quieres que lo lea, Pedro?
Sí, por favor, Gálatas.
5:22. Ok, dice, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
A ver, Glenda, explícanos, danos toda una cátedra de Gálatas 5:22.
Así como que toda una cátedra, no, bueno. Bueno, cuando el Espíritu Santo, cuando nosotros confesamos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios y lo aceptamos, ¿verdad?, como nuestro Salvador, que reconocemos que lo necesitamos, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y trae consigo este fruto que como lo hemos platicado muchas veces, es un solo fruto como con muchas partes, ¿verdad? No son frutos, es un fruto, y que trae todo esto junto, ¿verdad? Y que en teoría pues debemos nosotros practicar todo esto, ¿verdad? Que traiga paz, traiga bondad, traiga benignidad, porque pues somos nuevas criaturas, ¿no? En Cristo, y esto es lo que sería el fruto que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Que el Señor espera de nosotros para ser testimonio de lo que Él puede hacer en nosotros. No sé si lo dije bien.
Sí, pues está bastante bien. Yo lo estaba leyendo aquí me había quedado la Biblia en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida, el fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Obviamente que al tener este fruto incluye ya, si tenemos todo esto, pues no vamos a andar haciendo injusticias, dañando a los demás. El amor nos lleva a bendecir a los demás, nos lleva a ayudar al necesitado, nos lleva a tener pues misericordia de otras personas, a perdonar, nos lleva a muchas cosas, ¿verdad? Nos lleva a muchas cosas, nos lleva a cumplir la famosa regla de oro. ¿Se acuerdan cuál es la regla de oro?
Amar a tu prójimo como a ti mismo.
Esa es parte de, pero son dos cosas. Ama a tu prójimo como a ti mismo y
haz como quieres que te hagan.
Haz a los demás como quieres que te hagan a ti. Esos dos conceptos forman la regla de oro. Entonces, si tenemos el fruto del Espíritu Santo, pues tenemos el fruto. Entonces, fíjense la conclusión que nos está llevando el Señor aquí. Sinceramente, le digo que no la traía así, pero la palabra nos habla, es somos incapaces de dar buen fruto. Así como el pueblo de Israel fue incapaz de dar buen fruto, nosotros somos incapaces de dar buen fruto en nuestra propia fuerza. Es como, porque en Cristo somos transformados. Es como por decir algo, un chaparro prieto de los que hay en el monte, que le dicen chaparro prieto, o sea, un clase de árbol, dice que quisiera dar aguacates. ¿Cómo puede dar aguacates un chaparro prieto que da espinas? Haciendo una metáfora, puede hablar como aguacate, puede brincar como aguacate, puede decir gloria a Dios como aguacate, pero nunca va a dar aguacates, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque para dar aguacates primero tiene que ser aguacate, ¿no? Entonces, aquí a lo que podemos llegar de conclusión es que no nos queda más que estar agradecidos con el Señor de que sin ser capaces de dar buen fruto, o sea, estando destinados, como dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles que no dan buen fruto. Nosotros somos dignos también de que nos metan el hacha también porque y que nos corten y que seamos quemados como la rama de la vid o el pámpano en nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿qué nos queda hacer? Pues agradecer a Dios por esa bendición, esa gracia inmerecida de conocer, de que nos puso nuestra vida de manera de que llegamos a conocer a nuestro Señor Jesucristo, le pudimos confesar nuestra fe en Él y nos es dado ese nuevo nacimiento, de manera que ahora, aún sin ser capaces de dar fruto, vamos a dar ese fruto. No sé si a ustedes les ha pasado, pero los que los conocieron a ustedes antes de estar en Cristo, que les digan, oye, como que ya no te conozco, ¿verdad? Que por qué yo no esperaba que reaccionaras de esta manera, etcétera. O sea, que empiezan a ver ciertas cosas que antes no teníamos, empiezan a ver un fruto que antes no había. No sé si alguno de ustedes tiene algo que comentar sobre eso en el sentido de que el recibir a Cristo nos hace empezar a dar el fruto del Espíritu. ¿Nada les ha pasado a ustedes sobre eso? ¿No?
Me mandan bastantes cosas de la Virgen.
¿Te empiezan a mandar cosas?
Como nunca me mandan y como, no sé, de repente así...
Notaron, ¿verdad? Bueno, parece que Nora iba a comentar algo.
Bueno, no le entendí bien lo que preguntó, pero yo pensé que nosotros, o sea, ¿cómo nosotros empezamos a dar buen fruto? ¿Es lo que preguntó?
Sí, o sea, que gente externa, amigos tuyos o conocidos o familiares tuyos, empiezan a ver cosas nobles en ti que antes no veían y que te dicen, oye, ¿qué te pasó? ¿Cambiaste o qué hubo? No sé si les ha pasado eso.
Otra gente lo que ve en uno.
Sí, lo que ven en ti ahora que estás en Cristo.
Pues muchos se retiran. Muchos se retiran de ti y otros, bueno, se te acercan más y te piden consejo. Hay de los dos lados.
Sí.
Bueno, pues
Yo lo que creo, Pedro, es que voy a hablar de mi verdad, por ejemplo, paz, ¿verdad? Que yo siempre he dicho que una de las cosas que el Señor trajo a mi vida fue traer paz, esas ansiedades, esos miedos, ¿verdad? El Señor ha traído paz, pero en lo personal, bueno, yo no sé si otros lo vean o no, espero que sí, ¿verdad? Pero dentro de todo esto que leímos, hay algunas cosas que puedo decir que se dieron así en automático, y otras que yo, por a lo mejor mi carácter o mi forma de ser, batallo, ¿verdad? Pero yo pienso que en lo personal, querer cumplir con esto, querer tener, por ejemplo, templanza o bondad, no sé, pues es también como esa responsabilidad de ser una hija de Dios, y aparte en agradecimientos, es lo único que yo creo que yo pudiera hacer, ¿no? Tratar de agradar al Señor, pues con este fruto, ¿verdad? Que es lo que Él espera de nosotros. A veces, el resumen es, hay cosas que a veces se me facilitan, a veces no, pero estás en esa lucha o en ese, como decía ahorita Nora, ¿no? En este decir, me visto o trato, ¿verdad? De vestirme en lo que el Señor quiere, como en santidad. Sí.
Lo que le llama el viejo hombre y el nuevo hombre, ¿verdad? Lo habla como un vestido, quítate, desvístete del viejo hombre y vístete del nuevo hombre, ¿verdad?
Y hay cosas que son más fáciles y hay otras un poquito más difíciles.
Yo tengo la duda si todos los dones nos llegan o algunos y otros no, y o tenemos que trabajar en ellos poco a poco, no sé, o sea, depende mucho de...
Bueno, ¿te refieres al fruto?
Sí, al fruto del Espíritu
Santo. A lo que dice ahí en Gálatas 5:22, sí, amor, gozo, paz.
Sí, uno sí se dio cuenta, o sea, se da cuenta uno, pero los demás no todos están ahí al pie.
Sí, yo pienso que es un proceso. Okay. Digo por mi experiencia propia, ¿verdad? Es un proceso. Por ejemplo, el último de ellos que le llama dominio propio, uh-huh. En la Reina Valera le llama templanza, ¿no? Es sostenerte en algo que tú crees que Dios quiere que lo hagas así, a pesar de que te va a costar caro, te va a costar dinero, te va a costar chamba, te va a costar amistades o te va a costar algo, pero ese dominio propio para decir, yo no voy a comprometer mi fe en el Señor para agradar a este o a este otro, sino que ya como que empiezas a decir, al único que quiero agradar es al Señor, y si alguien se molesta, pues en amor y lo que tú quieras, pero te mantienes, vamos a decir, te mantienes, eso es lo que se llama templanza o dominio propio, que a veces no la tenemos y empieza a aparecer como un fruto. Mansedumbre también, el concepto de la mansedumbre, que antes, nomás mis chicharrones truenan, y aunque diga la palabra, yo, pues dirá la palabra eso, pero yo pienso esto, ¿verdad? Sí. Y ahora como que cada vez manso quiere decir ser moldeable a la palabra, irnos quitando de la mente todas esas cosas viejas, irnos llenando de lo nuevo, es mansedumbre, ¿verdad? Entonces es que no nos damos cuenta, pero empiezan a manifestarse. Yo creo que es cierto, Tere, que no es instantáneamente que ya es todo ese fruto, pero sí es poco a poco, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo ves, Maye? A ver.
Tiene uno que trabajar también en ello, poner su parte definitivamente. Cuando se me ha hecho muy difícil, siempre le pido a Dios, al Espíritu Santo, que me ayude. Por ejemplo, cuando se me ha hecho muy difícil perdonar, ¿verdad?
estuve no sé por cuántos años amarradísima, sin poder perdonar a alguien. O sea, no podía, me sentía lastimada realmente y no podía. Entendía que lo tenía que hacer por obediencia a mi Dios. Entonces, un día le dije, ¿sabes qué? No puedo, me rindo, quiero hacerlo por amor a ti, por obediencia a ti. Entonces, ayúdame y glorifícate en mi debilidad. Y es la manera en la que pude perdonar realmente a la persona, ¿verdad? No la tengo como amiguita, ¿verdad? Definitivamente, porque como se lo dije un día, eres más dañina que la carne de puerco, le dije. pero vaya, pude perdonar, ¿verdad? Entonces sí es importante. Y con los dones, bueno, sí la gente va viendo, estoy en Zoom. Ando peleando con los perros, Mario. Sí es importante, la gente, hay quienes se alejan definitivamente porque no les interesa saber. Y como dice Glenda, hay quienes te buscan y quieren el consejo o que les ministres o cuando están en necesidad, ¿verdad? Yo creo que lo más importante es que estés en donde estés, trates de dar esa luz de Dios, esa luz de Cristo, ¿verdad? Por ejemplo, yo ahorita en una situación, se puede decir difícil, ¿verdad?, en el negocio, porque son eventos y porque es una de las cosas en las que a nosotros nos cortaron totalmente, ¿verdad? O sea, por el peligro de contagio, ¿verdad? El contrato es bien claro. El contrato es bien claro lo que es y lo que es, ¿verdad? Pero mi esposo y yo lo platicamos. Y llegamos en Cristo a un acuerdo. Bueno, ni más ricos ni más pobres. No te haces ni más ricos ni más pobres. Yo creo que en esto hemos salido afectados todos.
Sí.
¿Cuánta gente quedó sin trabajo como que para pagar un evento en lugar de seguir pagando el carro? O sea, realmente, entonces, bueno, y ellos se han dado cuenta. Oiga, es que en otros lugares hacen efectivo lo que realmente es. Le digo, sí, y yo, por ejemplo, lo que yo firmé con mis proveedores, si yo ya les pagué a mis proveedores sus adelantos, yo no les quito ni un dime. ¿Por qué? Porque yo soy responsable de lo que yo firmé, ¿verdad? Y porque después no quieren seguir siendo proveedores de nosotros, si no les cumples, ¿verdad? Pero nosotros quisimos, pues qué caray, ¿verdad? Dar ese extra en Cristo, ¿verdad? Hacer una diferencia.
Sí, ceder, condonar.
Hacer una diferencia en momentos tan difíciles y para nosotros también, o sea, para nosotros.
Bueno, mira, la realidad es que tenemos que, dice que el Espíritu Santo es el que da ese fruto en nosotros, o sea, nos como decía esta versión, dice...
y que lo produce, ¿no?
El Espíritu produce en nuestra vida, es o sea, simplemente dejarnos llevar, por ejemplo, eso que tú y Mario hicieron, pues lo produce, es fruto del Espíritu, porque antes, pues somos duros y todo eso, pero ahora estás razonando y cediendo y todo eso, bueno, es porque mira, el
sí, fruto, que no salga tan afectados todos, o sea.
El aguacate da frutos no porque puje mucho. Uh-huh. El aguacate da frutos porque es aguacate, ¿me entiendes? O sea, no tiene que esforzarse, no tiene que, y simplemente sale. O sea, a ustedes les salió. Tú dices, bueno, yo consideré todo lo que tú quieras, pero a fin de cuentas salió el fruto. Y eso sale solo. Sí, Jessica, adelante.
Es que yo creo, pastor, que empiezan a pasar cosas que antes no eran, no nos salían naturales. Y empiezas, más allá de que obviamente la gente te está viendo y está viendo tu testimonio y X, Y y Z, aún en las cosas que haces en privado y hasta tus pensamientos, o sea, se va hasta el fondo. Estás como que constantemente, bueno, es mi caso, constantemente, pastor, es una lucha. Y es ¿a quién quiero agradar? Y mi meta, sí, mi máximo es agradar a Dios. O sea, que me vea y que diga, esta es mía.
Y si ves el cambio, Jessica, por ejemplo, yo me pongo a leer, no sé, encabezados del Info 7, vaya, el periódico en Monterrey. Una mujer robó ropa o qué sé yo, ¿verdad? Antes, yo siempre muy juez, ¿verdad? Ahorita me dan ganas de llorar, digo, pobre mujer, o sea, ¿qué tan grande no será su necesidad que la orilló a llegar a eso?
Y ahorita,
o sea, ahora me voy a más, ¿verdad? Ya no siendo tan dura.
Es un proceso, Maye, yo creo, ¿verdad? Digo, no pretendo saberme todo esto, pero yo sí creo que es un proceso. Yo sí creo que el Señor hace un cambio bien, bien
drástico.
Y no nada más el que se nota y el que la gente puede ver, sino el que va más allá, el que va a tu tiempo a solas. O sea, simplemente, ¿qué hacía yo antes que tenía tiempo libre? O sea, naturalmente mi carnita era como que, pues, dale para la tele, vamos a tirar, o sea, pues, flojera, o yo no sé, lo que fuera. Menos agarrar la palabra de Dios. Y ahorita es así como que, ay, Señor, o sea, sí, de verdad, no te voy a decir que ha sido una constante así súper, súper, súper constante, pero la tendencia es más de que, Señor, te quiero buscar, o sea, tengo ganas de conocerte más, porque, pues, ¿cómo te voy a conocer más si no es a través de tu palabra, si no es a través de la oración, o sea, si no es a través de... En la tele no te voy a conocer más. Entonces ya como que empiezas a dar ese fruto que, pues, antes ni de chiste, o sea, ni de chiste. Pero, yo digo.
Sí, pues, sí. Bueno. A ver, Glenda.
Sí, yo pienso que sí es un proceso como la siembra, ¿no? O sea, de cuando siembras a cuando cosechas o a cuando se da el fruto, es un proceso. Y creo que es ese tiempo también que leímos ahorita, ¿no? De que si ya pasaron 3 años y no da, bueno, dale otro año más y tú síguele abonando. Entonces, es un proceso porque, bueno, voy a dar un testimonio acá que aquí está Carlos, ¿verdad? De cuando él recibe a Cristo y tenía un amor, ¿verdad?, por él, y él sale de Oasis de Gracia, ¿verdad?, por decirlo así, ¿verdad?, de ese día que él dice que el Espíritu Santo lo tomó y va y compra un rosario, ¿verdad? Entonces, es obvio que hay un proceso, y yo creo que ese proceso es conocer al Señor y caminar con el Señor. Gracias. Porque entonces... Ajá, porque es recibir el Espíritu Santo y es conocer su voluntad, que es ese conocimiento del que ahorita decía Jessica, ¿no? Y es ese tiempo de espera del Señor que dice tú, bueno, órale, ya lo conociste, ahora sí, ya.
Sí, sí, pues es cuestión, como te digo, y va a ir saliendo, pero son muchas cosas, hay que poner algo en nuestra parte en el sentido de que esas ganas de conocer más, de conocer más, de conocer más, de no ser llevados de todo viento de doctrina, de centrarnos en la enseñanza de la palabra y todo eso, y el fruto empieza a salir, pero sale naturalito, tiene que salir naturalito, no...
Pero yo creo que lo que pasa, por las experiencias que pasamos todos, eso es sí. Lo que nos va ayudando a ponerlo en práctica, los frutos que Dios nos da, que el Espíritu nos da. Como dice Mayela ahorita, o sea, de ser muy dura, se vuelve así, a lo mejor el hecho de saber, el pasar por una necesidad, puedes ver la necesidad del otro, ¿no?
Exacto. Yo era una persona que yo decía,
las cárceles están llenas y nosotros pagando impuestos para que estén comiendo gratis arroz con veneno, para que cuesten menos. O sea, tristemente, ese era mi pensamiento.
Sí, bueno,
tristemente,
era,
o sea,
era.
Sí.
Bien, pues yo creo que ya se nos fue el tiempo. Nos vamos a quedar con la mitad del pasaje, que está muy interesante. Y no quise avanzar más porque el versículo 21 nos habla de que si tenemos fe, y no dudar, podemos decirle a este monte, quítate, etcétera. Entonces está hablando ya de la fe y de lo que decimos con nuestra boca y todo eso. Lo vamos a tratar en la próxima. Pero pues vamos a seguir meditando y a pedirle al Señor que siga fluyendo y que dé fruto natural en nuestras vidas, ¿verdad? En nuestro negocio, nuestra familia, nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, en toda nuestra vida, ¿verdad? Bien, pues le voy a pedir entonces a Nora si nos quiere despedir en una oración y nos preparamos para el próximo lunes continuar con este pasaje, ¿sí?
Sí, claro que sí.
Sí, gracias, Nora.
Señor, te damos muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado el día de hoy, Señor. Pedimos de tu Espíritu Santo, Señor, para que nos sigas trayendo revelación, Señor, de esta palabra y que des fruto, Señor, en cada uno de nosotros, Señor, porque ya entendimos que con nuestra carne no podemos, Señor, pero que a través de tu Espíritu Santo, Señor, sí, te damos muchas gracias por eso, Padre. También ponemos, Señor, en tus manos todas las peticiones de oración, Señor, que se han estado poniendo en la iglesia, Señor. Principalmente te quiero poner en tus manos a Carla, Señor, para que traiga sanidad en su cuerpo, Señor. Y también en Carlita, Señor, las ponemos en tus manos, sí, Señor. Que se haga tu voluntad, Señor, en ellas y trae sanidad, Señor, completa, Señor, en sus cuerpos. También sí. Te damos gracias por la vida de nuestro pastor, Señor. Por la vida de don Pedro y la señora Gode. Señor, gracias por esa palabra del día de hoy. Y bendícenos, Señor, a todos los que estamos aquí, Señora, de toda nuestra iglesia. Te damos muchas gracias, te amamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén. Amén.